Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Celta 2, Barcelona 2. Parecía una victoria cómoda del Barça en Balaídos, con los goles de Rafinha en el 15 y Lewandowski en el 60. Pero en el tramo final ha empatado el Celta. En el 84, Alfon, y en el 86, Hugo Álvarez, han empatado el partido. El Barça se había quedado con 10 en el minuto 80. O sea, iban 2-0 a su favor, se queda con 10 y le empata el Celta a 2. Ha sido expulsado Casado por doble amarilla. El Atlético está ahora a 5 puntos. El Madrid está a 7 con 2 partidos menos. El del Leganés de mañana y el del Valencia que tiene aplazado. Es decir, que si ganara los dos, se pondría a un punto del Barcelona. Pero esto ya saben que son las cuentas de la lechera. Mañana el Real Madrid visita al Leganés. Informa Miguel Ángel Díaz que Valverde va a jugar de lateral derecho y que van a jugar como titulares Ceballos y Güler. Por la mañana hay asamblea de socios. Florentino tiene intención de hablar de la Superliga, del Balón de Oro, del Bernabéu, de las guerras con la UEFA, la FIFA y la Liga, y del modelo de club que tiene para el futuro. Escucharemos mañana lo que dice Florentino Pérez. Han pasado un montón de cosas esta jornada, pero un montón, ¿eh? La primera es la emoción del día, que cómo no, ha estado en Valencia, en Mestalla, en el regreso del equipo a su estadio. El otro día fue el Levante, hoy ha sido el Valencia el que ha estado a la altura de escenificar lo que ha perdido su gente. Todo esto lo hemos visto en Tiempo de Juego, acompañado con la voz rota de Hugo Ballester, que es la voz de un valenciano más que ve cómo su tierra fue y sigue arrasada. Ahora vamos a estar en Valencia. El fútbol ha acompañado hoy al club, al Valencia, que ha ganado 4-2 al Betis con un gol de Targa, vecino de Aldaya, dos de un getafense, Hugo Duro, y otro de un asturiano, Diego López. El Valencia está antepenúltimo con dos partidos menos, el Betis en mitad de la tabla con 20 puntos. En el Metropolitano también han pasado cosas. Ha ganado el Atlético de Madrid 2-1 al Alavés. Ha ganado con un gol en el minuto 85 de Sorloth, a gran pase de Depol. Marcó primero el Alavés a los 6 minutos con un gol de penalti de Guridi, por mano de Galán. Parece que bastante claro este penalti. Y empató el Atlético en la segunda parte con un penalti más polémico, por mano de Azcar, que marcó Griezmann. Ha habido comunicado del Deportivo Alavés en el que se quejan no solo de esta decisión, sino también de las últimas decisiones arbitrales que entienden que les ha perjudicado. El Atlético duerme segundo, como digo, el Alavés está a 3 puntos del descenso. En Girona también han pasado cosas. Girona 4, Español 1. Goleada del equipo de Mitchell. A los 26 minutos iba 4-0 el Girona. Brian Hill, 2 de Miowski y otro de Crazy. El del Español lo ha hecho Puado ya con el 4-0. El Girona es quinto, el Español penúltimo. Ha contado Quique Iglesias antes del partido que cuando se prescinda de Manolo González, que no se sabe cuándo va a ser, el elegido es Sergio González. Pero esto lo ha contado antes de que empezara el partido, que a la media hora ya iba 4-0. En Las Palmas, aquí sí que han pasado cosas. Las Palmas 2, Mallorca 3. Ha ocurrido una de las jugadas más curiosas, no de la Liga, sino del fútbol mundial. Ganaba 2-0 el Mallorca con goles de Robert Navarro y de Dani Rodríguez. Empataron Esugo y Fabio Silva de penalti. Y casi al final del partido ya, una decisión nunca vista, por lo menos yo no la había visto nunca. Jaime Mata ha celebrado en su área, en su propia área, en el de Las Palmas, en la cara de Muriqui, una parada de Cilesen. El VAR ha llamado al árbitro, que ha decidido amarilla a Mata y expulsión de Muriqui por una peineta que le había hecho a Jaime Mata. Resultado, libre indirecto, al borde del área pequeña, que ha marcado Mojica, y victoria del Mallorca. Muriqui ha pedido perdón por redes sociales. El Mallorca es ahora sexto. Las Palmas está a 2 puntos del descenso. Estamos pendientes del sonido del VAR para ver qué le han dicho, os han dicho Pizarro Gómez y Muñiz Ruiz en esta jugada. Bueno, mañana a las 2 Osasuna Villarreal, a las 4 y cuarto Sevilla Rayo, a las 6 y media Leganés Real Madrid y a las 9 Athletic de Bilbao Real Sociedad. Vuelve Unai Simón a una lista, que es una gran noticia. Y ayer ya saben, Getafe 2, Valladolid 0. En segunda acaba de terminar el Málaga 0, Racing de Santander 0. Además, Cartagena 1, Almería 2, Granada 0, Cádiz 0. Córdoba 2, Zaragoza 2 y Burgos 1, Eibar 0. Mañana a las 4 y cuarto hay un Deportivo de la Coruña Sporting de Gijón. Clasificación, el Racing de Santander muy líder, 37 puntos, Granada 26, Oviedo 26, Zaragoza 25, Sporting 25, Mirandés 25. Fuera del fútbol patrio, ha perdido otra vez el Manchester City. En casa, 4-0 ante el Tottenham. Es la quinta derrota seguida del equipo del recién renovado Pep Guardiola. Y un par de cosas más, Fórmula 1, a las 7 de la mañana en Las Vegas, sale primero Russell, segundo Carlos Sainz, que tiene opciones de ganar. 17º Alonso. Es la primera oportunidad para que Verstappen sea campeón del mundo. Le saca 62 puntos a Norris. Y la final de la Copa Davis, de nuestra Copa Davis, de la Copa Davis de Rafa Nadal, que se juega en Málaga, va a ser Italia-Países Bajos. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Recibe Rafinha, de su señor Rafinha, Rafinha. Hace un amago, tira gol. Tira gol.
Mingueza.
¡Gol!
Bueno, la defensa
horrible. La deja para Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski, balcón del área. Queda el balón para él y gol. Gol, 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 gol. Trastabillado, pero gol. Avisado el Celta. Ahí está Jules Koundé. Se la lleva al fondo. Gol, 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 gol.
¡Ay, Koundé! ¡Vaya regalo!
Se entretiene el segundo. Esférico de nuevo rebotado para el propio Panda. Esférico que va a llegar por la derecha para Hugo. Hugo, 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 Hugo.
¡Qué jugador! ¡Qué jugador!
¡Gol de Hugo! ¡Gol de Hugo! ¡Gol de Hugo!
¡Qué bueno es este chaval!
¡Gol de Hugo! ¡Gol de Hugo! ¡Gol de Hugo! ¡Gol de Hugo! ¡Excelente! Y ahora Hugo, que marca el empate, minuto 40, Real Club Celta de Vigo, 2, Hugo, Barça 2.
Así ha sonado el empate del Barcelona, el empate del Celta, 2-2, lo digo, me parecía una victoria cómoda del Barcelona, hasta ese minuto 80 que han expulsado a Marc Casado. Y en el 84, Alfon, y en el 86, Hugo Álvarez, como han escuchado, han empatado el partido que había puesto por delante los goles de Rafinha y de Lewandowski. Está todavía, por supuesto, Manolo Oliveros en el cielo de Balaídos. Hola, Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos en el cielo de Balaídos, efectivamente en el cielo de Vigo, cuando están calentando, están haciendo ejercicios suplentes del Celta y suplentes del Barça.
Ha empatado el Barça cuando tenía los 3 puntos en el bolsillo, Oli, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo por lo que se veía en la segunda parte. En la primera no, en la primera yo creo que el Celta ha merecido más. Incluso recordemos ese penalti que no ha señalado el árbitro, seguramente lo han visto prácticamente todo el mundo, de Gerard Martín sobre Iago Aspas, y después la posible expulsión o la segunda cartulina amarilla del propio Gerard Martín. Todo esto en las postrimerías de la primera parte, donde el Celta ha hecho mucho, pero en la segunda no. Parecía que físicamente se había ido abajo el Celta, se ponía por delante el Barça 0-2, y ya en la transmisión incluso Minquella decía, esto está liquidado. Parecía que sí, incluso ha habido un palo que podía haber entrado, pero fue al palo interior a tiro de Rafinha en la segunda mitad, pero luego llegó la expulsión de Marc Casado, la tontería esa de Jules Koundé, y yo creo que al final justamente el Celta ha empatado.
Vamos a darnos una vuelta por abajo, por la zona mixta de Balaídos. Allí están Santi Peón y Elena Condis. Buenas noches, compañeros. Hola, Elena. Hola, Santi.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Hola. ¿Qué tal?
¿Qué cara se le ha quedado a los del Barça, Elena?
Hansi Flick estaba mosqueado y justo después del partido los quería a todos los jugadores Hansi Flick en el vestuario, porque ha querido hablar con ellos. De hecho, Gaby, cuando ha terminado la entrevista con Dazón, se ha ido corriendo porque su responsable de prensa le ha dicho que le esperaba al técnico para hablar con ellos. Ha sido una charla breve, de muy pocos minutos. Ahora los suplentes ya están sobre el terreno de juego, los que no han jugado, haciendo un calentamiento como es habitual después de los partidos, los que no tienen minutos o tienen muy pocos minutos en la segunda
parte. ¿Eso es habitual, Elena, que haya una charla justo después del partido o no?
No es habitual. De hecho, Flick muchas veces se queda a felicitar a sus jugadores tras el partido, a hablar con ellos, y hoy se ha ido rápidamente, visiblemente molesto, porque es que es un resultado que deja muy mal sabor de boca. Ya veníamos antes del parón con esa derrota 1-0 en Anoeta, sin disparar a puerta, y hoy con la expulsión de Marc Casado en menos de 5 minutos, el Celta ha podido remontar, ha podido empatar este partido con dos goles, y hemos visto al técnico visiblemente enfadado y desesperado hoy con esta actuación de Sotic.
Santi, ¿qué cara se le ha quedado a la gente del Celta?
Bueno, pues yo creo que ahora mismo, según vayan pasando los minutos, va a haber una especie de encontronazo de sentimientos entre los aficionados del Celta. Corro y me explico. Evidentemente, la alegría por haber conseguido empatar frente al Barça y por la situación, por la forma en la que se ha producido ese empate en esos últimos minutos del partido. Y por otro lado, con la sensación de que si el choque hubiese durado un par de minutos más, teniendo en cuenta lo bien en lo físico y en lo anímico que ha acabado el equipo de Claudio Giraldo desde el partido, se podía haber incluso obrado el milagro de haber conseguido el tercer gol y, por lo tanto, haber volteado el marcador. Por otro lado, malestar en general. La sensación general es buena, es positiva por ese buen resultado, pero malestar general con la actuación de Sotogrado.
Antes de saludar a Emilio y a Senabre, está hablando Hansi Flick, a ver cómo lo hacen en Dazón, a ver si lo traducen por encima y podemos escuchar qué dice Hansi Flick. ¿Qué ha ocurrido?
Only 10 last minutes. It was also in the whole match. We played today a really bad game. This is what I can say.
Vale, bueno, ha hecho un muy mal partido.
Sí, hemos preguntado un poco qué ha pasado en esos últimos 10 sí. minutos y él dice que no han sido 10 minutos, que para él han jugado un muy mal partido, todo el partido, Alberto.
Todo el partido malo. Mr. Flick. I want to make you a question because at half time you made the substitution of Gerard Martín.
Al descanso has cambiado a Gerard Martín.
A red card. When Casado saw the
intentando evitar una roja.
Did you think that you could change him or you never
se ha pensado en cambiar a
Casado? Eso es, con la primera amarilla.
If you always change after a yellow card the player, so I think it's not possible. So
dice que no es posible cambiar siempre que un jugador recibe una amarilla. El fútbol es así.
It happens not about the yellow red card. It happens about our game. So
dice que no tiene nada que ver sobre tarjetas amarillas o rojas, que depende de nuestro juego.
We make a lot of mistakes and
hemos cometido muchos errores.
No ball control and at the end we
hemos tenido el control de la pelota ni confianza en los últimos minutos.
I think we make it very easy to get today a point, but we also have
se lo hemos puesto muy fácil para conseguir un punto hoy.
We are a little bit lucky about in some situations so at the end one point and we have to come back.
Hemos tenido suerte en algunas situaciones, al final un punto y tenemos que volver y mejorar.
Bueno, luego escuchamos a Hansi Flick, lo que diga en la sala de prensa nos resume Elena Condi, es evidente que está bastante enfadado. Antes de saludar a, como digo, a Dani Senabre y a Emilio Pérez de Rozas, noticia de Quique Iglesias sobre la situación del banquillo del Español. Reunión en la Ciudad Deportiva del Español entre los capitanes y el director deportivo Fran Garagarza. Se está cociendo algo, veremos si es algo con noticia o es algo con noticia en los próximos días. Bueno, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Esto que es una vergüenza lo del Español, ¿no?
Bueno, sí, pero vamos primero con lo del Barça y luego vamos con lo del
Español. No, ya, pero lo primero es la vergüenza, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Que los capitanes se reúnan con el director deportivo, pero ¿qué es esto?
Sí, bueno, es noticia porque es evidente que... Bueno,
vale, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Antes del 4-0 a los 26 minutos ya había dicho que el sustituto iba a ser Sergio González. Luego lo he escuchado preguntándole a Manolo González por la posible sustitución. Dani Senabre, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Me iba a decir algo, pero bueno.
Hemos prescindido de hoy de Miguel Rico, que
no,
tiene el cumpleaños de su santa, y eso pues,
no,
es
su santa y su vinito, ¿no?
Es
y
mucho
su botellita
más,
y su botellita
importante
de vinito, ¿no?
Una conversación del empate de
por supuesto,
Barcelona.
Porque además la santa de Miguel, ojito, ¿eh? A la santa.
Bueno, ha jugado hoy el Barça con este equipo: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín, Casado, Gaby que volvía como titular, Pedri, Dani Olmo, Rafinha y Lewandowski. Lo ha jugado en la segunda parte, nada más empezar, porque tenía cartulina amarilla e iba a ver la segunda. Gerard Martín, ha salido Héctor Ford, ha jugado Fermín por Pedri, De Jong por Gavi, y luego han salido Pau Víctor por Olmo y Pablo Torre por Lewandowski. Bueno, la pregunta que os hago, Dani, Emilio, estás abierto, por supuesto, Manolo, es que es evidente que los tres puntos estaban en el bolsillo, pero que quedarse con 10 ha sido tan determinante como para perder esos dos puntos, ha sido el hecho decisivo, os parece, para perder los dos puntos.
Para mí no es excusa. Es evidente que no ayuda a quedarte con 10, como no ayuda a no tener a Lamine, como no ayuda a jugar un partido después de parón de selecciones que siempre te despistas y tal, pero todo eso no es excusa. Yo estaba bastante molesto o cabreado hasta hace un minuto pero me ha venido muy bien que me hayas pinchado a Hansi Flick, porque celebro que Hansi Flick lo vea como lo veo yo, que es que no son los 10 minutos. El Barça en general no ha jugado... Es verdad que lo tenía en el bolsillo el partido, pero no ha jugado un gran partido. O sea, en la media parte... Vamos, el centro del campo del Barça no había creado prácticamente nada, el Celta estaba igual o mejor que el Barça, y en general, sin ser preocupante, porque no lo es, pero el Barça, para mí, y lo venimos diciendo, ha sufrido un bajón de juego desde la segunda parte contra el Español hasta ahora. Para mí el Barça ha ido perdiendo en cada partido un poquito. Lo peor fue Anoeta, que ya ni remató a puerta, pero en general el Barça no está jugando tan excelso como estaba jugando los primeros meses de temporada.
Está hablando Koundé, se está autoinculpando de ese gol, del primer gol que ha marcado el Celta, que ha significado ya que le abría la puerta. A ver qué dice Koundé.
Como que has hablado un poco con Rafa, ¿no? y con Cubarsí, estabas un poco... ¿Qué ha pasado?
Al final, yo lo veo muy claro que la pelota ha salido, entonces me paro porque sé que ha salido, pero eso refleja un poco lo que he dicho, ¿no? Falta de concentración al final, porque aunque lo veo claro que la pelota ha salido, tengo que seguir, y al final eso son detalles que significa que hoy no estaba metido, así que lo asumo. Tampoco hay que hundirse. Es un partido, cierto, perdemos dos puntos súper importantes, estábamos 2-0 arriba en un campo que es muy difícil, así que bueno, asumo, el partido lo hemos en parte empatado por culpa mía.
Es que puede ser...
Hoy no estaba metido, dice Koundé.
¿Un aprendizaje este partido de cara al futuro?
Sí, claro, un aprendizaje para todos, creo, porque al final lo hemos visto un poco fácil. Creo que últimamente los dos partidos no hemos jugado bien en todos los niveles, así que tenemos que regresar a nuestro nivel, pero eso hace parte de una temporada y también muestra si el grupo tiene carácter o no, porque cuando la cosa va bien es muy fácil. Ahora que va un poco que perdimos punto, bueno, hay que seguir, ser unido y regresar a nuestro mejor fase.
Recuerdo que en los últimos 6 puntos solo ha ganado uno el Barça, que es el de hoy, porque perdió en San Sebastián. Emilio, todo tuyo.
No, a ver, yo creo que hay una cosa en la que coincidiremos todos, que es un poco lo que Dani estaba apuntando ya al final, que es, estábamos todos admirados, boquiabiertos, ¿vale?, de el juego del Barça. Sobre todo, estábamos todos boquiabiertos de cómo había cambiado todo respecto al año pasado, ¿vale? Y yo creo, insisto, como ha señalado Dani citando algunos ejemplos, que hoy, concretamente, hemos visto cosas del pasado. O sea, este era el partido que jugaba el Barça en otros años, y lo empataba o lo perdía, ¿no? Y yo creo que el Barça era un espejismo del 0-2. Ha habido, yo creo, un penalti a Aspas. No sé si a lo mejor podían haber expulsado a Fonen en algún momento. Antes a Casado. Flick no cambia a Casado con una tarjeta. Koundé la falla. Bueno, yo realmente he visto algunas cosas, como dice Dani, que ya vi en el derbi, donde ganaron, pero bueno. Algunas cosas que se escudaron y se protegieron, que eran con 10 en Mónaco, con la Champions. Algunas cosas de San Sebastián, ya no digamos Pamplona. De nuevo no se gana cuando no está Lamine Yamal. Bueno, no sé, yo creo que el equipo se ha destensado. Tengo la sensación de que físicamente han bajado un punto, e incluso tanto en la presión como en la línea defensiva ya deja pensar un poco más a los rivales para poderle atacar ese sistema defensivo. No sé, yo realmente creo que evidentemente hay que seguir confiando en este equipo. Están los jóvenes, van entrando y ya se van recuperando Gavi, van sudando de John y tal, pero yo creo que lo de hoy es síntomas del pasado, y después de haber deslumbrado tanto en estos inicios, pues eso es preocupante. Porque además quiero recordar que ya no son el 4-1 del Bayern, ya no es el 0-4 del Madrid, ya no es el 3-1 del Español. O sea, ¿me entiendes? Ahora ya es 1-0 en San Sebastián, 2-2 en Celta. O sea, aquello que parecía ser, ¿no? Que los goles caían de cualquier manera, pues ya no es así.
¿Sabes qué es diferente, Emilio, para mí respecto al pasado? Que en un partido como este salía Xavi y te decía, no, pero hemos
ganado. No, eso es evidente. O sea,
y
cierto.
Ahora, como mínimo, Flick dice, no, 10
minutos, no solo dice,
todo el partido lo hemos hecho mal.
No solo dice, sino que tengo entendido, lo podrá, seguramente Elena lo contará. Tengo entendido que los ha reunido antes de salir.
Sí, lo acaba de contar, Emilio.
Por eso, a salir a la sala de prensa, incluso Gaby, que estaba atendiendo a las cámaras de televisión, ha salido corriendo como diciendo, que el jefe os ha llamado. Sí.
Oye, ¿os parece que el efecto Lamine es tan trascendente?
No debería, pero también es verdad que cuando ya se suman tres partidos, ¿no? Me parece que son tres partidos, sí. Y que son tres que no se han ganado, pues bueno, pues yo creo que
algo tendrá, ¿no?
Alguna
tendrá
cosa habrá, América, ¿no? Evidentemente.
Sí,
claro.
Sí que hay Lamine dependencia, lo que pasa es que está empezando como Lamine. No es como la Messi dependencia, que era muy evidente cada vez que no estaba Messi y tal. Entonces Lamine no es tan bueno como Messi, pero claro, los compañeros de Lamine tampoco son tan buenos como los compañeros de Messi. Entonces la distancia que hay entre uno y otro, al final, para mí está igual de desprotegido el Barça de Messi sin Messi que el Barça de Lamine sin Lamine.
Y sobre todo corro, Dani, con está muy bien, como dice Dani, la reflexión de Flick, también está muy bien la de Koundé, y está fantástica la de Koundé añadiendo, ahora quiero ver a estos, ¿no? Diciendo, vale, estábamos en la gloria, estábamos en una nube, ahora esto ya ha cambiado, a ver qué reacción tiene el equipo, ¿no?
Me ha sorprendido
con Yamal o sin Yamal, hoy el Barça debería de haber hecho más.
Correcto.
Y en San Sebastián.
Evidentemente,
Yamal,
Manolo.
Sin Yamal, no puede ser que no tire a puerta.
Y eso, Manolo, también es trasladable a Mónaco. Lo de Mónaco no es excusa de contra 10, porque son equipos que el Barcelona debe ganar.
No, iba a decir que sí, que me ha sorprendido que diga tan claramente Koundé que ha salido para autoinculparse, o sea, sabe que hoy es parte importante en el empate, que ha dicho, no estaba metido, o sea...
Ojo, la frase que dice, del balón sale fuera y yo me paro,
esa frase
es sensacional, ¿eh? O sea, cuando digo sensacional me refiero, es un ejemplo...
Que no es habitual que un futbolista reconozca de esa manera cómo ha sido la jugada, ¿no?
Exacto, no, y sobre todo, Corro, yo creo que son... reflexiones, por ejemplo, es posible que muchos telespectadores y muchos oyentes que os dicen, no hubieran caído en esa acción. O sea, nosotros vemos el partido, no ha salido fácil tal y cual. Y entonces, cuando acaba el partido, el protagonista de esa jugada o un profesional dice, no, pero ¿qué hago yo? ¿Qué me paro? ¿Qué es esto? ¿Entiendes?
Pero eso ha sido antes, ¿no? Después ha sido cuando ha fallado en el gol.
Sí, pero no, pero Manolo, lo que estamos hablando
cuando
es...
Cuando se ha dormido ha sido en el gol.
Sí, pero lo que ahí, estamos ahí hablando es que el reconocimiento de un futbolista...
pensando que era fuera y tal, pero después...
Sí, o sea, pero estamos hablando, Manolo, del reconocimiento.
Acabo de un minuto, ¿eh?
Pero estamos hablando del
reconocimiento. Por eso he dicho que no estaba metido. Hoy
y
no estaba
dado
metido
un pase
en el
de gol,
partido.
En la primera parte.
Con otro fútbol, que ha sido un gol
de
tiki-taka.
Un regalo de Mingueza también. Ha habido muchos regalos hoy, individuales de defensas. Que pasa que
y después...
la secuencia desde que expulsan a Cubarsí, a Xadó, hasta todo lo que ha venido después, es una concatenación de...
Y después, Corro, Dani, Manolo, el Barça no está a la altura, pero el Celta ha demostrado que este año está, vamos, que es espectacular, lo de este equipo. Para ser... lo modesto que es, lo canterano que
en la segunda parte
el entrenador.
Estaba jugando peor, ¿eh? O sea, a mí el Celta me ha gustado en la primera parte.
Únicamente
es cuando perdía.
Ah, pero lo que quiero decir, Dani, es que...
Estaba desaparecido y en 10 minutos ha metido dos goles.
Ya, pero mira dónde está. Es como lo del Mallorca, sí. ¿Me entiendes? O sea, es una cosa...
Oye, hay un par de jugadas ahí que iban a ser muy polémicas si hubiera ganado el Barcelona, que es el posible penalti de Gerard Martín a Aspas, que a ti, Pedro Martín,
yo
has dicho
que
te parecía, ¿no? Sí, a vosotros también os parece penalti.
A mí me parece penalti, de verdad. Sí.
Yo creo que Gerard Martín debería haber acabado expulsado.
Y que esa hubiera sido
también,
ya la segunda amarilla para ti, Pedro.
Tenía una amarilla que era injusta porque no había hecho gran cosa.
Sí, pero la tenía.
Pero entre esa jugada y sobre todo también la de la final de la primera parte con Aspas, pues Gerard Martín había hecho papeletas para ser expulsado y a mí esa jugada me parece penalti.
Se ha vuelto loco Aspas porque sabía...
No me parece un penaltazo indiscutible, pero es penalti, ya está, no hay que darle más vuelta.
Aspas ha vuelto loco porque sabía que, claro, en el descanso iba a cambiarlo Flick porque estaba muy cerca de ver la cartulina amarilla y ya se acaba Héctor Ford y así ha sido. Y ha empezado muy mal el Celta la segunda parte, que el Barcelona ya tenía... Es que ha dado la sensación de que era un día más en la oficina, para
Sí,
para
pero
Barcelona.
Es que yo hoy corro otra de las diferencias... del Barça respecto a hace un mes y pico, es que he tenido la sensación de que esta vez tenían suficiente con 0-2, ¿me entiendes? Yo creo que
sí,
otras
sí, que
veces...
han ido, es verdad, que han ido a por más goles, sí, es verdad. Otras
¿verdad?
Veces,
yo
sí,
creo que otras verdad, veces... Yo creo que otras veces...
Había más hambre, había sangre en el colmillo.
Claro, si se ponían 0-3 o 0-4 ya estaban más
estoy de acuerdo, sí.
¿No?
Oye, ha terminado, perdona, Flick...
No, recordar que justamente... Dos minutos antes de la expulsión de Casado, Rafinha tira el palo.
Sí, sí, lo ha dicho sí. Manolo Olivero, sí, que ya está a punto de hacer el 0-3. Digo que ha terminado Flick, que nos resuma Elena, porque ya saben que las ruedas de prensa son en inglés y no hay traducción. Y para los que fuimos a la EGB nos cuesta mucho traducir el inglés, así que Elena lo va a hacer mejor que nosotros. Elena, ¿qué tal? ¿Qué ha dicho?
Ha confirmado lo que hemos contado, ¿eh? Al final del partido, que ha habido reunión con los jugadores en el vestuario. Hansi Flick quería hablar con ellos y ha repetido que han jugado un muy mal partido, que se lo han puesto muy fácil al Celta para que se llevaran un punto, que ha habido muchos errores de balón, que han hablado de eso y que tienen que cambiarlo, que se tienen que levantar, que tienen que seguir, que todos pueden jugar mucho mejor de lo que han hecho hoy, que no es fácil ganar y que quizás han pensado que sí, que lo era, y hoy han visto que no, hoy ha sido un baño de realidad. No ha querido señalar a Koundé, él mismo ha hecho autocrítica, Koundé ha dicho que ha cometido un error grosero que ha propiciado el primer gol del Celta, y tampoco la expulsión de Marc Casado, y que tienen que volver, que tienen que volver, que tienen que cambiar. Eso también es lo que ha repetido Hansi Flick, que con el 80% no les llega, que tienen que salir al 100% y que espera que esto no les afecte en la Champions. El próximo martes el Barça recibe al Brest en Montjuic.
Bueno, pues es lo que ha hecho Hansi Flick, reconociendo esa reunión, que no es habitual y que ha tenido rápidamente.
Qué gran inglés tiene Elena,
para...
¿eh?
Hombre, Elena tiene muy buen inglés, ¿eh?
Cuidado,
es una,
ojito, ¿eh?
Una mujer de los siglos,
ojito a este dato,
de los años y del siglo en el que estamos. Os iba a decir que estas son las cuentas de la lechera, pero es cierto que se ha abierto, ha habido un momento que el gran favorito para ganar la Liga era el Barcelona, y puede que lo siga siendo, ¿no? Porque la distancia es buena con respecto al segundo y al tercero. Pero claro, al Madrid le quedan dos partidos, mañana el de Leganés y el del Valencia. Claro. Las cuentas de la lechera dicen que te colocas a un punto si ganas los dos, ¿no?
Ese gran favorito corro cuando gana el Bayern 4-1 al Real Madrid 0-4. Ahora, hoy, yo creo que haces una encuesta y no es el gran favorito. ¿Mm?
Ya, para mí sigue siendo favorito.
Gran, digo pero, gran.
No, gran favorito no es. Y lo que dice Corro es así. O sea, yo cuando digo que estoy cabreado porque el Barça ha tirado el partido es por esto. Si el Barça le sacara 14 puntos al Madrid, pues da igual. Pero el Barça se ha complicado la vida hoy en un partido que tenía en el bolsillo, aún jugando mal, pero lo tenía en el bolsillo.
Ya, de cualquier...
Y ahora el Madrid lo tienes en el cogote.
Ya,
si hace las
de, cualquier forma, viendo el palmarés y lo que ha hecho el Madrid los últimos años, viendo la plantilla que tiene, viendo los futbolistas que tiene, viendo cómo saca adelante los partidos, la verdad es que a mediados o finales de noviembre decir gran o favorito es un poco...
Sí,
poco
pero
fuerte.
La tendencia era muy, muy positiva hacia el Barcelona. Sí, es cierto que se hacen análisis muy generales de momentos puntuales y nos equivocamos por eso tanto, pero sí daba una
Barça,
sensación...
Perdona, para mí el Barça sigue jugando mejor que el Madrid, ¿eh? Fútbol.
Claro.
No, es que sobre el Madrid todo, tampoco juega bien a fútbol.
Sobre todo, Dani Corno, Manolo, yo creo que la solidez, ¿vale? La idea de que podemos seguir pensando que el Barça es favorito son las dos goleadas a Madrid y a Bayern. Yo creo que hasta
pero
llegar
eso
a...
Eso no se vive, ¿eh?
No, pero Manolo, no, hasta llegar no, no, ahí... No. Pero hasta llegar ahí...
Ahí a lo mejor es donde se está equivocando el vestuario del Barça, de vivir de eso, ¿eh? Y bueno, Hansi
oye,
Flick
pero, a ver,
debe de...
Manolo,
debe
Manolo,
decirles
perdona,
que no
Manolo,
se vive
le metes,
de eso.
Manolo, le metes 0-4 al Madrid en su casa y 4 y cuatro al Madrid
y la vida
la
sigue.
Tuya.
Y
no,
la
no,
vida
no,
sigue.
No, la vida sigue.
Haces,
a ver, Manolo, la vida sigue, pero tú puedes sacar
español,
pecho. No, pero
y les
la vida
llama
sigue,
la atención con razón.
Bueno, vale.
Está, por lo que hacen contra el
perfecto,
español.
Perfecto, Manolo. Solamente me hubiera gustado saber qué dirías ahora después de un empate o después de perder 3-1
en el Bernabéu. Yo es que no solo digo que fueran el los 4 al Madrid y los 4 al Bayern. Es que antes eran 5 al Sevilla, 3
no,
al Alavés, 5 al Young Boys,
4 al... Claro, por eso digo...
Yo estoy con Oli que Flick
pero
dice...
ahora no juega así, ¿eh? No es que juegue igual y no marque porque por lo que sea. Es que no marque porque no tiene puerta.
Pero como los has visto jugar... ¿Crees que pueden volver a jugar así?
Claro,
eso sí.
Por eso
es la gran diferencia.
Hansi Flick les llama nada más a acabar el partido y decir, eso
pues
no puede
está.
Ser.
Pues ya
no
está.
Puede
pero,
ser.
Un detalle,
sois mejores que todo eso.
Un detalle que está pasando en los últimos partidos, que es que hay varios equipos que le han pillado un poco el truco del fuera de juego.
Sí,
es
pues era claro, previsible. ¿Eh?
Claro. Claro, normal que después de 8 o 10 partidos en los que los equipos caían 8 claro. o 10 veces en fuera de juego, dejen de caer tanto en fuera de juego y te, claro. te generen peligro. Tal luego cual. El tema de la clasificación, recuerdo que le ha dado vida al Atlético Madrid.
Sí, sí, el Atlético, que el Atlético ha habido un momento que estaba fuerísimo.
Estaba a 10 puntos del Barça ha ganado tres.
Hoy
tres.
Tenía un partido muy complicado que ya ha acentuado un poco más la situación y se ha puesto
así. Y luego, ojo al Villarreal. Y Villarreal, si gana los dos partidos, está por delante el Atlético de Madrid.
Podemos volver a hablar.
Porque tiene también dos partidos pendientes.
Sí, que se ha metido el Villarreal, pero bueno, al Villarreal entendemos que no, sí, le pedimos, no, no. no le pedimos.
Sí, correcto, pero recuerdo que es un equipo que no tiene Europa.
Sí, que puede estar ahí, pero que no le pedimos habitualmente que esté en la pelea por la Liga y entendemos que los que tienen la obligación
supuesto, son Madrid,
el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, ¿no? Ibas a decir, Emilio, ibas a decir alguna cosa.
No, iba a decir que cuidadín cómo juega el Atlético de Madrid. O sea que, a ver, el Atlético de Madrid está ahí, pero viéndolo jugar y viéndolo cómo saca los partidos, no sé si yo lo podemos contar de que esté a esa altura.
Para mí, el mejor equipo de la Liga Española sigue siendo el Barça. Lo que pasa es que está muy lejos de lo que era, o bastante lejos de lo que era el Barça en septiembre. El Barça de noviembre, pues...
Sí, tiene que pasar algo porque tienen que reaccionar.
No, y también es cierto que no puede mantener ese ritmo todo el año. No.
Pero en un segundo, que está Santi Peón con un hombre muy feliz en la noche de hoy. Santi, adelante. Vale.
Tan feliz, Corro, como que ha sido quien ha abierto la lata y que ha empezado, o que ha destapado el tarro de los sueños para este Celta. Estoy con Alfon González, con el goleador, uno de los goleadores hoy del Celta. Hola, Alfon, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estábamos comentando ahora, antes de empezar la entrevista, no todas las noches le marca uno un gol al Barça, ¿no?
No, la verdad que no todas las noches se marca un gol al Barça y bueno, la verdad que un sueño, muy feliz por este primer gol en Primera División, ante nuestra gente, con nuestra afición. Bueno, la verdad que no se puede pedir más.
Corro, te escucha ya uno de los protagonistas en Clave Celeste.
Alfon, ¿qué tal? Enhorabuena, felicidades.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
Cómo la has olido, ¿eh? Cómo la has olido ahí a Koundé, cómo se la has guindado, ¿eh?
Sí, bueno, he creído y por suerte me ha caído y he podido meterla, que al final es importante.
Acaba de decir él que se ha dormido mucho, que ha pedido perdón, por supuesto, y es una jugada que te puede pasar, pero la ha pasado él. ¿Tú lo has percibido que había ahí, que ha olido sangre y que había una posibilidad o qué?
Bueno, yo creo hasta el final, creo que siempre me la puedo llevar y bueno, por suerte hoy pues ha caído de mi parte y bueno, por suerte pues he podido meter el gol y la verdad que muy feliz por ello.
Has dicho que es tu primer gol en primera.
Sí, mi primer gol.
Tu primer gol en primera, que no puede ser contra un rival más importante, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ahora mismo es el líder, la verdad que estaba en un gran momento y la verdad que es un grandísimo rival, muy muy feliz por ello y bueno, ya te digo, un sueño que mi primer gol haya sido en Balaídos con nuestra gente y que nos haya permitido sumar.
Tengo aquí la lista, tú eres de Albacete, ¿no, Alfon?
Sí, de Albacete.
Estoy viendo aquí que para lo joven que era, te ha dado una vuelta, has estado en Albacete, en el Inter de Madrid, Getafe y luego Celta, Racing, de Santander, Murcia y ahora Celta, o sea, te ha dado una buena vuelta, ¿eh?
Bueno, me lo he currado. Lo mismo me ha costado llegar aquí, la verdad. La verdad que he dado bastante vuelta por equipo, pero bueno, creo que al final todo llega, que lo luchas, lo puedes conseguir y bueno, al final pues muy feliz de estar aquí en Vigo. La verdad que es un club maravilloso y bueno, ojalá y sea mucho tiempo más.
Alfon, llevas ya un tiempo en Vigo, tienes un poco de acentillo, ¿eh?
Bueno, yo creo que no.
Albacete, pero acentillo, ¿no? Oye, que es magnífico. Por cierto, sobre todo dura aquella temporada de las cesiones al Racing y al Murcia, que igual pensabas que no iba a ser tan fácil, pero mira, ahí está.
Bueno, sí, la verdad que a nivel de juego pues fue bastante dura porque no tuve mucha participación, pero bueno, me ayudó a crecer, a seguir creyendo y al final todo llega, ¿no? Yo nunca me rendí y seguí los pasos que tenía que dar y bueno, la verdad que muy feliz de estar aquí, de estar en el Celta de Vigo, de estar en Primera División y bueno, al final, tanto me ha costado, lo estoy disfrutando muchísimo.
Alfon, ¿qué ha pasado en los 10 últimos minutos, del 80 al final? Te digo, desde la expulsión de Casado, ¿qué ha pasado? Porque el partido lo tenía en el bolsillo el Barça.
Bueno, pues nosotros siempre creemos hasta el final, ¿no? Hasta que no pita el árbitro, no se acaba el partido, tenemos que seguir siempre creyendo en nuestras opciones, en nuestro modelo de juego y en nuestra esencia, ¿no? Creo que el equipo lucha, que cree y al final pues hoy se ha visto recompensado con este punto y la verdad que muy feliz.
Pero
por el equipo.
Pero la oportunidad, Alfon, ¿la habéis visto cuándo? ¿Cuando han expulsado a Casado o cuando has metido tú el gol? Ahí es cuando habéis visto la oportunidad.
Bueno, antes también creo que el equipo estaba trabajando muy bien, que seguía creyendo, hemos tenido ocasiones para haber metido antes y bueno, pues la verdad que ha llegado en ese momento, pero creo que podía haber llegado un poco antes.
¿Tu jugada en la línea de fondo, que se fue el balón o no?
Pues la verdad que no lo sé, no lo sé. Imagino que sí, porque si...
Sí, parece que sí. No le engañemos, parece que se ha ido un poquillo.
Imagino que sí, porque si han pitado que ha salido, porque habrá salido.
Dinos una cosa, dinos la verdad. ¿Cómo ha entrado Aspas en el vestuario en el descanso?
Bueno.
No, les cuentes la verdad, que entonces no
vean. Pues un pelín cabreado, pero bueno, al final Yago tiene muchos partidos encima, muchas tablas. Creo que las ha visto de mil colores y la verdad que es un crack, tanto dentro como fuera del campo, y la verdad que es nuestro capitán, ¿no?
¿Se le podía hablar o mejor escucharle solo?
No, se le podía hablar. Estaba un poco cabreado, pero nada, en cuanto se ha sentado, se ha tranquilizado y la verdad que bien.
Muy bien, Alfon, es una gran noche para ti, una gran noche para el Celta. El Celta se le da muy bien en los últimos años el Barcelona y para ti es una noche inolvidable. ¿Tienes la familia en Vigo o la tienes en Albacete?
Sí, tengo unos cuantos aquí y otros en Albacete, pero bueno, habrán disfrutado tanto los de aquí como los de allí.
Sí, señor. Alfon, un abrazo. Gracias, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Oye, voy a ir cerrando, que tengo un compromiso en unos minutos con una ciudad que lo está pasando muy mal y que hoy se ha llevado una pequeña alegría dentro de tanto drama. ¿Queréis decir alguna cosa más del partido o del Barça, Dani, Manolo, Emilio?
No, yo decir que, por ejemplo, por quedarme con algo positivo, que Iñaki Peña, yo era de los que era muy crítico y
¿dudabas?
Pensaba que sí, tenía que jugar Chesney la semana fatídica esta del Madrid y del Bayern, y la verdad es que Iñaki Peña me ha vuelto a gustar hoy, a pesar de estos, de los dos goles encajados, ha hecho un buen partido, y que no sé por qué, lo estabais comentando también en tiempo de juego, pero Pedri, en general el centro del campo del Barça, hace unas semanas, yo creo que Casado, que estaba a un nivel altísimo, igual ha bajado un poquito el nivel, Pedri ha bajado un poquito el nivel, cuando sale De Jong tampoco mejora mucho la cosa y me preocupa, el centro del campo del Barça me preocupa.
Está hablando Giraldez en la sala de prensa, a ver si pillamos alguna respuesta.
Hecho el tercero una vez empatamos el partido.
Bueno, pues eso es lo que estaba diciendo Giraldez, ahora sí pues Santi Peón nos resume. Despido también a Manolo en la cabina de transmisiones. Manolo, Oliveros, un abrazo, gracias.
Un abrazo a ti, buenas noches.
Emilio, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Por favor, gracias a ti por llamarme.
He leído tu artículo hoy en el periódico sobre uno de los temas de las últimas horas que no tiene nada que ver con el fútbol. Bueno, hay que echarle un vistazo, que cuenta cosas ahí. No digo más, que la gente le eche un vistazo. Un abrazo, Emilio, gracias. Dani, un abrazo, hasta luego.
Gracias a todos.
Cierro momentáneamente por si hubiera alguna cosa más, que no hemos escuchado casi nada de Giraldez, pero con Santi y Elena, ¿queréis decir alguna cosa más, Santi y Elena?
Bueno, Corro, que vamos a ver si Lamine Yamal llega para el partido del martes en Champions contra el Brest, porque sin él en el 11, 3 tropiezos en Liga, 2 derrotas, una en el Sadar, otra en Anoeta. Y hoy, que ni siquiera ha viajado, este empate. Así que, aunque Flick dice que evidentemente no es excusa, que lo necesita, y remarcar eso. Esa charla de Flick con sus jugadores, los quería a todos. Esto no es habitual, lo hemos adelantado. Y les ha dicho que esto no se puede repetir, que han hecho un mal partido, que tienen que aprender de los errores, salir al 100% y que no tienen que ir pensando que lo van a ganar todo, porque hoy ha quedado demostrado que el Celta en 5 minutos ha podido empatar el partido.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
No habíamos escuchado la primera respuesta de Koundé, que es en la que habla de la jugada que ha permitido el primer gol del Celta. Esto ha dicho.
No hemos metido durante todo el partido lo que se requería y al final no nos castigan. Empezando por yo, no he hecho nada, un buen partido desde el inicio, falta de concentración y al final lo pagas caro en una jugada muy sencilla. Muy sencilla, es un error grosero, un error que no puede ocurrir y después, bueno, nos hemos venido abajo, ellos arriba, pero asumo ese error que al final nos pone en una situación difícil con 10 también. Cierto, no hemos hecho un buen partido, pero íbamos 2-0 y ese error no perjudica.
Dando la cara, Koundé. Santi, no me has escuchado, no sé si sigue en rueda de prensa Giraldez o ha terminado ya.
No, ha terminado. He conseguido coger las dos últimas respuestas porque estábamos en directo con Alfon González y me quedo principalmente con que le ha gustado más su Celta, a pesar de que hoy se ha empatado y no consiguió puntuar frente al Atlético de Madrid y frente al Real Madrid, que su equipo le gustó más y al final acaba reconociendo que, bueno, teniendo en cuenta cómo había sido el partido hasta los últimos 10 minutos y que en el Barça quizá hubiesen dado por hecho que la victoria estaba tremendamente cerca, que al final ni tan mal, un putito ante el líder de la Liga, ante el equipo de Hansi Flick, lo da como bueno el entrenador del Celta.
Gracias, Santi. Santi Peón, un abrazo.
A ti, abrazos a todos. Adiós.
Empató el Barça, empató el Celta. Celta 2, Barcelona 2.
pizarra de Baraja, toca en corto, la pelota la continúa, el disparo de Enzo Barrenechea, pide penalti, chuta, Tárrega, gol, chuta, Tárrega, gol, chuta, Tárrega,
Tárrega.
Ser otro, viene Tárrega al banquillo, seguramente para exponer una camiseta, ahí la tiene, la emoción, la solidaridad de un protagonista de la tragedia de César Tárrega, marca Valencia.
Lo hemos dicho al principio de este último tramo y durante toda la tarde-noche en tiempo de juego ha sido un momento muy emocionante el que se ha habido en Valencia, a la altura el Valencia y la semana pasada el Levante, de escenificar lo que ha sido una tragedia inolvidable. Lo hemos vivido con Rafa Villarejo, que la acaban de escuchar en la narración, y con Hugo Ballester, que ha sido la voz de los valencianos durante esa transmisión. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, ha sido muy emocionante escucharte, como no podía ser de otra manera, y es verdad que estar ahí a pie de obra de lo que ha sido, siendo valenciano, siendo español por supuesto, pero siendo valenciano mucho más, ha sido muy emocionante escucharte y ha sido la voz un poco de la gente, de lo mal que lo está pasando la gente, ¿eh?
Bueno, son 25 días ya de la tragedia y son 25 días viviéndola en primera línea y tratando de explicar con palabras algo que no se puede explicar, sobre todo cuando estás sobre el terreno, cuando ves la devastación más absoluta entre los tuyos, en tu hogar, entre tu familia. Y hoy ha sido un poco una explosión de todo ello, con una carga emotiva, como decías en la presentación, tremenda en Mestalla hoy, que ha sido un poco la culminación, ¿no? Ya lo vivimos en la Fonteta con Valencia Basket y en el Ciutat con el levantinismo, y hoy el valencianismo ha dado una muestra de respeto y de grandeza y de dignidad hacia un pueblo que está devastado, que está hundido, que está destrozado y que casi un mes después todavía no ha asomado de esta tragedia que estamos viviendo con la riada. Son 221 víctimas, las vidas ya perdidas, son 5 personas que todavía siguen desaparecidas, son casas sin agua potable, casas sin luz, niños que siguen sin ir al colegio, campos de fútbol destrozados, poblaciones sin supermercados. Todo eso está pasando a día de hoy a escasos 10 kilómetros del centro de Valencia y como decíais, hoy el Valencia como institución y el valencianismo como afición ha estado a la altura de las circunstancias y hemos vivido un día perfecto en cuanto a lo que es el homenaje a las víctimas y a los damnificados, cuidando hasta el más mínimo detalle y sobre todo pues con un final donde he visto muchos abrazos y mucha gente pasando la mano por la espalda de su compañero de butaca que hacía más de un mes que no veía y mucha mirada al cielo recordando que esto sigue ahí y que también hay que extender el agradecimiento a la gente de fuera. Por ejemplo, hoy ha venido la gente del Betis, primero presentándose una comitiva del Betis en Alfafar para entregar material a niños afectados de un colegio y luego posteriormente su afición, casi un centenar de seguidores con pancartas y respetando ese minuto de silencio, acompañando los acordes del himno a la comunidad con solemnidad. En definitiva, hoy el beticismo ha representado lo que sentimos los valencianos de lo que ha representado toda España, absolutamente toda España, acercándose hasta Valencia físicamente o mentalmente para mostrar su apoyo hacia el dolor.
El primer gol lo ha hecho Tárrega, que es de Aldaya, y el sentimiento pues ha sido a flor de piel, pero es que todos los jugadores, por supuesto, de la plantilla del Valencia, que aunque lleven un rato, se sienten valencianos por lo que han vivido en las últimas horas. El segundo gol lo ha hecho Hugo Duro, ha hecho otro más, y ha hecho un golazo Diego López, que es un asturiano que ha casado perfectamente con el valencianismo, y le agradezco un montón que esté a esta hora de la noche con nosotros para contar las sensaciones, las emociones y también un mensaje reconfortante, ¿no?, para la gente. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenas noches. ¿Me escucháis bien?
Sí, perfectamente. Te agradecemos un montón que estés aquí para hablar con nosotros. ¿Qué quieres decir, Diego? ¿Cómo ha sido el día, que era un día señaladísimo para vosotros? Lleváis mucho tiempo sin jugar. Sabíais que iba a ser, que la emoción iba a ser un punto muy importante del día y han sido unos momentos muy, muy emocionantes, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que pues ha sido un día muy muy especial, muy muy bonito, ¿no?, por todo lo que conllevaba el día de hoy. Y bueno, lo que queríamos hoy era sobre todo la victoria pues a toda la gente, ¿no? Que ya no está con nosotros, a gente pues que ha sufrido, que está sufriendo, y pues gente que ha venido desde esos pueblos a apoyarnos pese a tener pues un problema muy grande en sus casas.
El otro día que estuvimos hablando con Calero, con el entrenador del Levante, le preguntamos si habían sido días de mucho psicólogo, que es una arma habitual que utilizáis los futbolistas. ¿Ha habido mucho psicólogo para llegar a este momento, Diego?
Bueno, a ver, había mucha conversación, obviamente, al final, pues no es fácil, ¿no? Vivir algo así tan cerca y pues tener que de repente plantarte en un terreno de juego y pues olvidar prácticamente todo y hacer como si nada. Pues al final, yo creo que gracias a Dios nos suspendieron esas dos jornadas porque creo que no se podía jugar en las circunstancias en las que estábamos con la cabeza en otro sitio. Y bueno, pues hoy pues también ha sido un poco ese cambio, ¿no? Del homenaje antes del partido, de estar pues eso, con el corazón en un puño, con muchos sentimientos, y pues empezar el partido y tener que pasar de prácticamente de 0 a 100, pues es difícil también de gestionar, pero bueno, creo que hemos salido muy bien al partido y bueno, finalmente hemos conseguido los 3 puntos, que era lo más importante.
Ha contado Hugo durante la transmisión, a los futbolistas, Diego, a los de la élite, hay veces que la sociedad mira un poco de reojo así porque algunos ganan mucha pasta y tienen muchos lujos y ven muy bien, pero yo siempre digo que los futbolistas sois tremendamente solidarios, sois muy solidarios, hacéis muchas cosas de las que ni nos enteramos ni queréis que nos enteremos, pero muchísimas. Y ha contado que tú estos días has estado a pie de obra, ¿no? No por ser más, o sea, no por postureo ni por ser más importante que nadie, sino porque lo sentías, ¿no?
Sí, a ver, bueno, creo que el equipo entero se ha volcado mucho durante estas semanas. Hemos ido, pues fuimos unos cuantos allí a ayudar un poco en lo que pudiésemos, porque bueno, había mucho trabajo y aquello estaba horrible, pero fuimos pues eso, discretos, ¿no? En plan, no queríamos que la gente nos reconociese. Nosotros íbamos allí a ayudar y a aportar nuestro granito, no queríamos ir allí a ser el foco, que va, queríamos solo pues aportar, igual que seguimos haciendo pues mediante otros medios. Y pues nada, un poco pues eso, creo que al final también somos personas. Yo en mi caso no soy valenciano, pero me siento ya uno más de aquí, de la Terreta, por cómo me han acogido este primer momento, por cómo me hacen sentir día a día, y bueno, creo que pues me siento uno más, y pues hoy también se me han caído algunas lágrimas pues en ese homenaje, porque bueno, lo siento desde muy cerca.
¿Dónde estuviste, Diego? ¿En qué pueblo?
Bueno, fuimos a Picaña, que es un pueblo allí de Benirán, un compañero del filial, y yo junto a Javi, Guerra, Jesús Vázquez y Pebelu, creo recordar que cruzamos allí a Paiporta, y ahí pues fue sorprendente lo que vimos, la verdad.
Ha metido el primer gol Tárrega, que es de Aldaya, que ha sido una de las de los pueblos, de las localidades más castigadas. No me quiero ni imaginar lo que ha vivido estas semanas.
Sí, bueno, al final ha sido, él vive en uno de los pueblos pues que se ha visto más afectados, y pues imagínate, ¿no? Su familia allí, él también, y pues mira, la verdad que me alegro mucho porque haya metido el gol. Lo he visto muy emocionado por eso estas semanas, y sobre todo hoy en el homenaje que se deshacía, ¿no? Como una madera, y pues espero que el gol de hoy le dé ese punto de felicidad a él, a su familia y a todo el pueblo de Aldaya, y bueno, a todos los pueblos de Valencia que han sufrido por la vaina.
La has pegado con el alma, pero ha dicho Hugo Duro al final del partido que la has pegado mal y que por eso has metido gol, dice el tío. ¿Qué te parece,
Ya la aprieta un poco, ya. Al final siempre estamos así, él y yo, con el tiro y afloja, nos lleva muy bien, y bueno, le he dicho que le he pegado mal y que por eso la metía, ¿verdad? No sé para qué todo eso, porque luego el cabrón me mete más caña en tu
peso. Oye, te quiero pedir un favor más, Diego. Sabes que hoy el Valencia ha fletado autobuses para la gente de los pueblos afectados que han perdido los coches, han perdido todo, y no tenían forma de ir al estadio, que ha sido también un poco liberación de estar metido allí, que debe ser horrible estar metido todo el día viendo barro y no pudiendo reconstruir lo que se ha destruido. Y ha quedado Hugo con un abonado del Valencia, veterano ya, que se llama Vicente Beltrán. Hola, Vicente.
Hola, buenas noches.
Aquí estoy hablando con uno de sus futbolistas, con Diego López, que ha hecho un golazo hoy. Usted tiene 64 tacos, ¿no? 64 años tiene.
Sí, sí, 64.
¿Y vive dónde? ¿Dónde vive?
En Paiporta.
En Paiporta. Vicente, ¿qué ha perdido en estos días?
Bueno, pues digamos, he perdido toda la casa. Entró sobre un metro y, o sea, la casa está pues sin puerta, sin muebles y los dos coches.
Dos coches, la casa, y afortunadamente sí, salvó la vida, porque creo que estuvo a punto de perderla también, ¿eh?
Sí, sí, porque salimos, bueno, estábamos en casa de mi suegra, mi hijo, bueno, la familia, mi mujer, mi hijo y mi suegra, y se va a ir, pues, sobre 2 metros o más de 2 metros entró el agua. Salimos como pudimos y estuvimos enganchados en una ventana. Nos cogimos a una ventana y estuvimos allí pues hasta que pasó todo.
Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo estuvieron allí, ¿no?
Pues bastante, todo lo que duró pues, hasta que bajó el agua, pues 3-4 horas. Allí aguantando, una mujer de 90 años, o sea, o casi 90 años tendrá, madre mía, mi hijo y yo. Los tres allí, conforme pudimos, pues salimos, por lo menos salimos.
Me han chivado que cuando le regalaron el abono del Valencia, sí, no se puso, dice su mujer, que no se puso tan feliz ni el día del nacimiento de su hijo.
Pues la verdad que sí, que fue, nunca lo había tenido y me lo regalaron en el cumpleaños y la verdad es que fue una gran sorpresa.
Bueno, sabe que Diego López ha hecho el cuarto gol, y quiero que Diego le diga algo, si puede, si le salen las palabras a Vicente. Diego, este es un aficionado que se muere por veros,
Sí.
Hola, Vicente, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, bien, ahora ya recuperando.
¿Has estado en Mestalla?
Sí, he estado en Mestalla, sí.
Bueno, pues espero que te hayamos podido dar una pequeña alegría esta tarde. Nada, que bueno, que lo siento mucho por todo lo que ocurrió allí, que te mando un abrazo muy muy fuerte, que espero que poco a poco pues todo vuelva a la normalidad, recuperéis vuestras vidas y nada, lo más importante es que tú y tu familia estéis bien, la verdad. Así que nada, un abrazo muy grande. Te
mando. Vale, muchas gracias, ha sido una gran satisfacción. Nos hemos olvidado un poco de lo que estamos viviendo y bien, de momento pues esperando poco a poco y recuperando todo. Muchas gracias.
Vicente, ¿dónde duermen ahora? ¿Dónde están viviendo?
Estamos en casa de mi hijo, nos ha dejado el piso, estamos aquí y por las mañanas vamos a la casa, limpiamos, arreglamos un poco aquello hasta ver cómo vamos recuperándolo todo. De momento estamos durmiendo en casa de mi hijo.
Estoy yo muy empeñado en preguntar si ya les han pagado algo de las ayudas. ¿Les han pagado algo o no?
No. De momento no hemos recibido nada. Está todo pedido, pero de momento no hemos recibido nada.
Pues queda ahí. Todavía no han recibido nada. Ha pasado casi un mes desde que pasó esta tragedia. Vicente, Amun Valencia, un abrazo.
Amun, muchas gracias.
Diego, te agradezco un montón la conversación y sobre todo que tengáis la sensibilidad con esta gente que lo ha perdido todo, con las manos y con los pies, con todo, Diego.
Pues sí, que menos. No, al final han sufrido por algo que no se le desea a nadie, que no merece nadie. Pues es triste, ¿no?, que haya ocurrido esto, pero bueno, pues nosotros desde aquí intentamos ayudarles y darles alegría como podemos y pues nada, que pase todo esto cuanto antes y vuelva todo a la normalidad.
Diego, que metas muchos goles. Un abrazo.
Eso también. Venga, un abrazo.
Cuando el viento canta el miedo, todo se...
Y esta, Hugo, es el himno que se ha popularizado en Valencia casi casi desde el inicio de la tragedia, ¿no?
Sí, es una canción de Rey Ortolá. Se llama Voces de Valencia. se hizo viral en cuanto la compuso, a los pocos días de la tragedia de la Riada, y es una canción que te atraviesa el pecho, da igual que seas valenciano o valenciana que de fuera, porque te teletransporta a estos días, a estas semanas interminables e insoportables que hemos vivido, que estamos viviendo, y te reconforta un poco porque nombra a la Mare de Déu dels Desamparats, a la Xeperudeta, nombra a la Terreta, nombra a los valencianos, nombra a nuestro carácter, la pólvora, y habla de esa maldita agua que aquella noche del 29 de octubre pues hizo borrar de nuestra cara la sonrisa, y todavía no la hemos recuperado, ojalá pronto. Pero bueno, escuchando a Vicente desde la zona cero, desde Paiporta, sin casa, sin coches, teniendo que dormir en casa de su hijo y sin haber recibido ni una mísera ayuda, ni humana ni económica, en casi un mes, pues te puedes hacer una idea de cómo están el resto de los 70 municipios.
La ha escrito esta canción y la ha cantado hoy en Mestalla Ramón Ortolá, Rey Ortolá. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, esto te salió del corazón. ¿En qué día después del inicio de la tragedia lo escribiste?
Bueno, esto fue después, bueno, cuando sucedió la tragedia, pasaron unos días de estando allí yendo de voluntarios con nuestro grupo de amigos. Esto fue el martes después de la tragedia, después de estar varios días ahí cargándome de la emoción de estar de ver a los voluntarios, de ver a las familias que lo habían perdido todo, pues más o menos fue el martes el día que yo grabo una nota de voz y la mando al productor que nos graba las canciones y decide que hay que grabarla y que para que llegue a todas estas personas.
¿Tú eres de alguno de los pueblos afectados?
No, yo tengo me siento muy afortunado, soy de Valencia capital, actualmente vivo ahí, pero sí que tengo pues amigos muy cercanos que sí que están en sus pueblos.
¿Cómo ha sido? O sea, no sé ni cómo has podido, Ramón, cantarla en Mestalla, porque es que es la emoción, o sea, para los que no estábamos allí, era súper emocionante, imagínate para los que estabais allí.
Nada, la verdad es que desde antes de salir, el corazón en un puño todo el rato, no hemos podido, ni mi compañera que ha venido conmigo a tocar el cello, ni yo hemos podido aguantar las lágrimas al final de ver cómo la gente estaba emocionando después de ver posteriormente el vídeo que han grabado desde el Valencia, caras de aficionados llorando, rompiéndose. La verdad es que una emoción increíble, yo, todo el rato el corazón en un puño, la verdad.
¿Tienes algún concierto próximamente?
Sí, teníamos, antes de todo esto, teníamos programado un concierto aquí en Valencia, en el Volander, la sala de Volander, que está en Valencia capital. Lo tenemos el 3 de enero.
¿El 3 de enero?
Sí.
Bueno, pues habrá que devolverte lo que le has dado tú a la gente de Valencia, entiendo, porque es evidente que bueno, esto no es algo material, es intangible, pero ayuda al corazón y al alma, que a veces es importante, ¿no?
Yo no siento que yo tenga que recuperar, que tenga una deuda conmigo nadie. La verdad es que esto ha sido, yo me he sentido como un altavoz de todas estas personas, de que tenían que gritar y tenían que ser escuchadas, y al final pues esta canción ha sido, son sus voces, son las voces de todas las personas que están allí, y yo no creo que se va a recibir nada, la verdad.
Rey Ortolá, Ramón Ortolá, autor de esta canción que la ha cantado hoy en Mestalla, que se ha convertido en un himno de esto que llaman el pueblo salva al pueblo, que a alguno le produce urticaria, pero que en ocasiones es una realidad. El pueblo salva al pueblo, o por lo menos eso ha pasado en algún momento durante esta tragedia y sigue pasando. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Tots a una veu, germans vingau.
Y me queda Hugo, yo tengo un compromiso con un ex compañero de la redacción de deportes aquí en Cope Madrid, que se llama Alex Gomar, que es de Alfafar, y tengo un compromiso con él de llamarle hasta que me diga, oye tío, ya está bien, no me llames más porque no quiero contarle, porque es un compromiso casi de saber que no nos olvidamos de la gente que está allí.
Me parece muy bien.
Y que no queremos olvidarnos, y además como lo veo en la televisión, que la gente reclama esa atención, pues le llamamos. Él perdió su casa también en esta tragedia y ha ido, y no sé si me dijo el otro día que tres coches. Alex Gómez, hola Alex.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tres coches perdiste, ¿no?
Tres coches. Se llevó el agua,
¿sí? Veo que vas en un coche.
Correcto, sí. Voy camino de Madrid ahora, sí.
Vas camino de Madrid. ¿Cómo dejas el pueblo? ¿Cómo dejas tu casa?
Bueno, pues por suerte estamos ya arreglando todos los desperfectos. El muro que separa mi casa de la calle estamos ya construyéndolo, reparando puertas, ventanas. Todo eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Así que bueno, poquito a poquito buscamos un poco volver ya a nuestra vida de antes.
¿Eso, Alex, vosotros o profesionales?
No, profesionales.
Tenemos,
sí, eso es.
Y hay de sobra porque habrá una demanda brutal, ¿no? De carpinteros, de gente que repara suelo, habrá una demanda brutal, ¿no?
Pues si te asomas a la calle, ves coches, furgonetas de obreros, fontaneros, gente que arregla muebles, sí, está toda la calle llena de especialistas en arreglar todas las cosas.
Te pregunto siempre lo mismo, he visto también las imágenes, que veo cada vez menos voluntarios, lo cual es normal. O sea, se ven menos voluntarios todavía que el fin de semana pasado, ¿no?
Sí, bueno, pero al final es lo que tú dices, al final es normal. Los días van pasando, pero lo que sí que no cesa es la ayuda militar, policías, UME, bomberos. Todo eso sí que se va viendo por la calle. Así que, por suerte, yo entiendo que la gente al final tiene que volver a trabajar y volver a su vida, pero lo que sí que no para es la ayuda que te digo, de militares y demás.
¿De alcantarillas y de desagües cómo andáis allí?
Bueno, por suerte no ha llovido todavía. Llovió un día así más fuerte, por la noche sobre todo. Estábamos un poco preocupados porque no sabíamos cómo iba a llegar, si las alcantarillas iban a tragar o no. Al final llovió fuerte, sí que es verdad, pero las alcantarillas tragaron bien. Por lo tanto, creemos que está todo eso subsanado.
Muy bien, y la pregunta con la que remato siempre, ¿ha llegado ya alguna ayuda prometida?
Pues estamos pendientes porque es lo que ahora necesitamos, ¿no? La ayuda de seguros, todo ese tipo de coberturas, porque ahora lo que te he comentado de profesionales que nos están ayudando, todos los desperfectos, está siendo de nuestros ahorros. Estamos esperando que llegue seguros, todo este tipo de cosas.
La pública, la ayuda pública.
Eso es.
Esa todavía no ha llegado, ¿no?
Esa no sabemos cuándo va a llegar. Entendemos también que es un trámite largo, porque al final hay muchas personas afectadas. Pero bueno, seguimos a la espera de noticias.
Alex, te mando un abrazo. Te llamo la semana que viene.
Muy bien, un abrazo, Gordo. Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, Hugo, remata con lo que quieras. Decir de no hemos hablado casi de fútbol, ha ganado el Valencia 4-2, sale de la última posición, se pone ante penúltimo, le quedan dos partidos, está en su mano salir del descenso. Eso no es que sea accesorio, porque es lo importante para el Valencia, pero en un día como hoy casi es lo menos importante, ¿no?
No, hoy se juega por el minuto de silencio. Hoy no se juega por los tres puntos.
Es así, el partido sobraba, valía lo de antes y eso ha salido... Dentro de las posibilidades del Valencia y de lo que significa, salió perfecto.
Sí, no se puede negar que evidentemente son tres puntos que necesitaba como el comer el Valencia y el valencianismo, sobre todo porque era colista de primera división, porque llevaba dos partidos menos, porque se estaba descolgando en la tabla y porque ahora le viene un calendario apretadísimo dadas las circunstancias y esa carga de partidos, pues cuanto antes sumará de tres mejor, y lo ha hecho en el día de hoy como broche a un día muy emotivo, pero... Insisto, aquí se juega por el minuto de silencio, por el respeto a las víctimas y a los damnificados y por honrar la tierra, en este caso por parte de los valencianistas, y se ha hecho con nota. A partir de ahí, lo deportivo ha quedado en un segundo plano, más allá de lo emotivo de ver a César Tárrega de Aldaya, como decías, marcar, o las lágrimas en el rostro de gente como Diego López o Hugo Duro, que no son valencianos, pero que han sentido la tragedia como si fuera de su propia familia. Y nada más, seguir dando visibilidad porque han pasado 25 días, porque sigue habiendo gente desaparecida, porque la Albufera es un desastre, porque los pueblos, hay muchos lugares donde he visto en las noticias que hay gente que no se ducha en sus casas por miedo a que suban las aguas fecales, hay que seguir vaciando garajes, sótanos, bajos, tienen que llegar las ayudas, hay que tratar de invertir otra vez en la reconstrucción de los comercios, se han perdido todos los comercios de estos municipios. Valencia suena a capital grande, a capital importante, pero los valencianos somos muy de pueblo. y de nuestros pueblos. Y ahí está nuestro corazón y nuestra industria. Entonces hay que arrimar el hombro entre todos y sacarlo hacia adelante. Como me consta, siguen llegando voluntarios, sigue trabajando la UME sobre las zonas, pero hay que seguir apretando porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Y hay mucha gente como Vicente que ha perdido la casa y que ha tenido la suerte de poder irse a casa de su hijo. Pero hay mucha gente que no tiene a dónde irse. Y hay mucha gente que se ha quedado en la calle. Y esa gente lo está pasando muy mal. Entonces, por todos ellos hay que seguir peleando y seguir dando visibilidad, como estáis haciendo desde Madrid. Y se agradece muchísimo desde Valencia que tengamos este altavoz para seguir hablando de esta tragedia, que es una catástrofe de las más grandes en la historia de este país. Y eso hay que ponerlo en contexto y saber a lo que nos enfrentamos.
Hugo Ballester, te mando a ti un abrazo muy fuerte y a toda la redacción de COPE Valencia, y en especial a la de Deportes COPE Valencia. Un abrazo muy fuerte, gracias Hugo.
Otro para ti, Corro, un abrazo.
A esta hora, que es un poco más tarde de lo habitual, la cadena COPE cuenta otras noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta, como cada sábado por la noche, Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. La iglesia se vuelca este domingo con los afectados por la Dana. Solemnidad de Cristo Rey va a ser la colecta en todas las parroquias de España en favor de los damnificados por la tragedia. Así nos lo ha detallado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
Convocamos a los católicos y a todos aquellos que quieran también sumarse a esta iniciativa a una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda, porque las necesidades económicas de reconstrucción son impresionantes.
Un fin de semana en el que también sigue la gran recogida del Banco de Alimentos este año, con el objetivo de ayudar también a los damnificados por la Dana. Se puede colaborar con la gran recogida esta mañana domingo en 11.000 puestos habilitados en toda España. Susana es una voluntaria de Madrid.
Dedicar un dinero a alimentación o otras necesidades. Entonces yo creo que el verte en esa necesidad de decir, el día de mañana quién sabe si puedo estar yo ahí en el otro lado, pues te anima también.
Y en Valencia, los servicios de emergencia siguen buscando a 5 desaparecidos que aún no se han encontrado. La cifra de fallecidos está en 221 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía, 229. Mientras, 25 días después de las riadas, las poblaciones afectadas siguen con los trabajos de retirada de vehículos, de barro, de limpieza de alcantarillas. Y la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha asegurado que esa es la prioridad en estos momentos.
Hemos visto cómo los propios alcaldes denunciaban la situación que estaban viviendo con las aguas fecales. Esto se está corrigiendo con esa limpieza de las alcantarillas. Tengo que recordar que municipios como Paiporta tienen más del 99% de toda la red de alcantarillado afectada. Y, por supuesto, también se está trabajando en los garajes privados. Se han revisado y se ha trabajado sobre más de 700 garajes privados.
Y esta tarde más de 22.000 personas, según la Guardia Urbana, más de 126.000 según la organización, han protagonizado una manifestación por las calles de Barcelona para pedir la bajada del precio de los alquileres. Y atención a la melodía que vas a escuchar ahora. La amada consola Wii de Nintendo ha cumplido la mayoría de edad. Hace 18 años que esta legendaria consola llegó a nuestras pantallas. Esto que escuchas para muchos forma parte de su infancia y para otros también ya de su vida, porque sé de algunos padres que también han jugado mucho.
O sea que es el sonido de la Wii.
Eso es.
Muy bien, Xavi, con este precioso sonido te despido. Gracias.
Adiós.
Hasta luego, Xavi. No se vayan, que, bueno, ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
No se vayan, no se muevan, que lo siguiente es la victoria del Atlético de Madrid contra el Deportivo Alavés.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.